Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y hoy por primera vez en bastante tiempo tenemos un crew completo en el podcast. Estoy que ni lo creo, es como que la sorpresa del día.
Estoy viendo espectros, estoy viendo fantasmas.
Sí, eso no estaba en el forecast, es como decir, Ramper se apareció en el episodio, algo así. Tengo el placer de presentarles a ustedes, Potín, por eso de que, recuerden, primero va Clon, después va Cady y después vas tú. Adelante, Clon.
Saludo a todos, Carlos Ramírez, desde acá, un día ajetreado, llegando al trabajo, pero aquí estamos. Loco por hablar de del Bad Batch, del lote malo.
Miguel Candelaria Cady, listo para el lote malo, la remesa mala del Bad Batch.
Bueno, saludos Edu Rivera Potín por aquí regresando de unas vacaciones alargadas. Actually, estoy de vacaciones ahora mismo, así que pude coger un poco de señal del Imperial y me estoy conectando para poder ser parte de esta conversación del lote malo.
No, pero es que tú estás más bien en el borde exterior por allá. Eso es casi Tatooine donde tú andas.
Así mismo es.
¿En cuál Mos es que estás? ¿Mos Carolina? ¿Mos Aguadilla? ¿Mos Mayagüez?
Mos Guayama.
Mos Guayama.
¡Wow! Tú no eres de esa área, andas colado por ahí.
Bueno, pero yo vine a este pueblo a buscar mi corazón perdido.
Ok, oh. Tienes que ir al Coruscant de allá abajo, Ponce. Anyway, ese es el lugar de clase. Esta semana tenemos nuevo episodio del Lote Malo que tenemos pendiente a discutir, pero ya que está aquí Potín, y yo quiero aprovechar antes de que ocurra algún desastre de la Estrella de la Muerte y de repente se corte la señal de él, tenemos la pregunta de la semana. Potín, ¿recuerdas esto? Que hacíamos una pregunta y todo. Ok, bien. La pregunta de hoy es, ¿qué personaje de Star Wars te gustaría que apareciera y te diera consejos como espíritu? Añadimos la variante de que no tiene que ser un Jedi, por eso de hacerlo más interesante y no limitarse. Potín, ya que eres el hijo pródigo que has regresado en el día de hoy, empezamos contigo. ¿Qué personaje de Star Wars te gustaría que apareciera como espíritu para darte consejos?
Bueno, quiero aclarar que no puede ser Mace Windu porque él está vivo. mi próximo favorito. sí, yo me voy en la categoría de Jedi, súper fanático de Qui-Gon Jinn.
Ok, uh-huh. Esos son consejos sabios, especialmente ahora que tenemos Living Force, la nueva novela, que Qui-Gon Jinn es una figura central que está tratando de navegar el consejo Jedi y hacer más sabio. Ok, buena, Potín. Cady, dime tú.
No puedes decir Potín me lo robó, por ti me lo robó. Yo sí, iba a decir también Qui-Gon Jinn, por lo rebelde y por lo cabecidúrica. Bueno, por lo más rebelde que era. Que siempre hizo dos cosas como le salió el forro, como quien dice. Especialmente con Anakin, cuando lo llevó el consejo. Pero sí, Qui-Gon Jinn.
Bueno, yo sé que todo el mundo espera que yo diga que Yoda, pero no. Esta vez, si fuera un espíritu así, quiero comunicarme con Cookie, el chef, para que me dé una que otra receta. chévere. O por Telengo, para ver esa receta del estofado de 9 huevos. Una de esas, por ahí va.
Oye, vas a tener ahí el Food Network apareciéndose en forma de espíritu a por Telengo. Vas a tener a Cookie de repente de la nada gormanda.
Steer,
¿sí? whisk. Mira, el espíritu que yo quiero es Cilandra Cho, directamente desde la Alta República con su escudo, porque me gustaría esos consejos de lo que era una Jedi que verdaderamente se vivía el espíritu de ser defensores y no el espíritu de personas como Mace Windu que perdieron la esencia de lo que era ser Jedi. Esta te va a gustar, Chloe. Y si Cilandra Cho no está disponible, pues Yocasta no.
Sobre todo Yocasta, para que te dé consejos de esos libros y de toda esa literatura. Sí,
¿no? Ya que tengo aquí la biblioteca completa de novelas de Star Wars para que me ayude a organizarla y a clasificarla, hacer un fichero y todo aquí en papel y...
Yo sí. Tú no cuento mucho con ella, porque si a ella se le perdían los planetas y las cosas, y los archivos, ¿no?
Acuérdate que el planeta lo borraron, lo mandaron a borrar, no fue tampoco que ella fue un despiste.
Y ella fue la cabecidura que dijo, si no están los archivos, no existe.
Bueno, sí. Trust but verify. Se llama Trust but verify.
Es la cosa, ¿no? Y lo bojaron bajo las narices de ella, bajo su supervisión. So.
Oye, Armando, ¿sabes quién también me hubiese gustado que me diera un consejo también? Así que volviera a espíritu. Jabba the Hutt. Mejor como Ezra. Ezra, a.k.a. Jabba the Hutt.
No sabes quién se va a aparecer, si Ezra o Jabba the Hutt, o si acaso se aparece el hijo de Jabba.
Los miles de nombre que tenía Stinky. Él.
Vamos a hacerlo malo, vamos a salir de la pregunta, porque esta estuvo buena, facilita y no tuvimos que pensar mucho. Comenzamos con la trivia del episodio anterior, que fue Juggernaut. Ya adoptamos Juggernaut como el nombre del episodio, donde vamos a hablar de las traducciones esas que le dieron en español, en castellano, porque Colosal no tiene el mismo impacto. Y esto es de StarWars.com. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el tanque turbo HAVW, el Juggernaut. Es un estilo de vehículo que se originó durante las guerras clon. Se utilizaba comúnmente en las prisiones imperiales durante la era del imperio. Un poquito redundante ahí. Y se puede ver en Erebus, el episodio que hubo en el lote malo. Pero también, y esto lo mencionó Clon, en Wobani, en la película Rogue One, Star Wars Story, o la historia de Star Wars. Próximo, el vicealmirante Rampart, principal antagonista de las dos primeras temporadas de El Lote Malo, regresa a la serie. En Verdad y Consecuencias de la segunda temporada, se convirtió en un chivo expiatorio político, asumiendo la culpa de una creciente controversia. Y ese episodio, para aquellos que no han escuchado nuestra discusión, ese sí fue uno de los que discutimos en la temporada pasada y está en el feed del podcast. Puede que su aspecto haya cambiado un poco, pero la vida carcelaria no ha tenido mucho impacto en su actitud altanera y estamos muy agradecidos de eso porque la actitud de Rampart, 10 de 10. Próximo, algunos de los compañeros de prisión de Rampart incluyen un Ugnaut, pero también hay un Nimbanel, un Lutriliano, un Rodiano y dos Trandoshanos. Aquí tenemos todas las especies que te puedes imaginar y tuve que buscar un par de esas porque no me las sé de memoria.
Las Naciones Unidas, sí. Tiene un zoológico, no un zoológico porque son personas inteligentes, pero las Naciones Unidas, dejémoslo ahí.
Exacto, te estás acabando tu roto ahí. Tenemos por último que el equipo creativo del programa nombró la película de 1967 Cool Hand Luke, protagonizada por Paul Newman como un convicto en un campo de prisioneros, como una de las influencias en este episodio. Y les voy a ser sincero, no sé de esa película, no la he visto. Si aparece, si la encuentro, tal vez la vea, pero no me suena. ¿Alguno de ustedes sabe de esa película?
Conozco el actor, el Paul Newman, el que tenía, de hecho, tenía unos cajos bastante chéveres de los muscle cars de acá americano, pero la película no la conozco.
Vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de El Lote Malo, La Remesa Mala de Bad Batch, temporada 3, episodio número 13. Están acabando. Este episodio se titula En la Brecha o Into the Breach, resumido como el lote se prepara para una operación en territorio enemigo. Tengo que decirles que este episodio, wow, aquí hablando un poquito fuera de spoilers, qué episodio más bueno. De estos episodios que, a pesar de que no es muy largo, porque no llega ni siquiera a los 30 minutos, con toda la tensión, todas las cosas que estaba pasando en ese episodio, definitivo que, bueno, hasta el último momento estuve en tensión, estuve que con las manos en la cabeza diciendo qué está pasando, qué va a pasar, que por favor no me maten a X clon, hagan algo, logrenlo. Definitivo que también está como que poniendo las cosas en una forma más, digamos, está plantando las semillas para un final un poquito más sencillo de lo que yo me esperaba. Vamos a empezar con Clon, con impresiones del episodio.
El título de este episodio da la casualidad que también es el título de un poema de un gran escritor puertorriqueño, José de Diego, En la Brecha. Me gustó que tenemos esa conexión ahí con el poema. Y creo, también iba a buscar, pero escuché por por los mundos del internet, que también hay una cita de que aparece ese término en la brecha, Into the Breach, de Shakespeare. So, se fueron poéticos en este episodio. Luego de dicho eso, pues el episodio como tal, acción. Me encantó. Tenemos un Bad Batch ya coherente, que está haciendo las misiones que disfrutábamos tanto en el pasado. Ya está entrando en van de camino hacia la meta, llegar a Atlantis. Y ahí es que los vemos en todas esas misiones. Me gustó la utilización de Rampart en el episodio. Hay un par de momentos jocosos con él. En concreto, un buen episodio. Me gustó.
Acción de principio a fin. Gente que yo quería ver, la vi. Quería ver otras personas más. Pensé que iban a aparecer también cuando la pequeña reunión. Pero pues, creo que nos están guardando un poquito para los últimos dos capítulos. Pero sí, como dice Clon, fue acción completa, súper excitante. Y no tuvo ni un momento aburrido el episodio.
Yo les quiero decir que me impresionó mucho la composición del episodio. Estoy de acuerdo con los comentarios de los compañeros. No sé, fue como ver una película completa de Star Wars, pero en un tiempo bien corto, porque tuvo de todo. Tuvo la acción, tuvo sus momentos jocosos, tuvo esa trama, esos finales de último minuto, tú te quedas ahí como que, ¿qué va a pasar? El último segundo de lo que tú esperas que va a pasar, pero no estás seguro si va a ocurrir. Puede haber todavía traición dentro de esa trama, o tal vez no. Tal vez ese que estamos pensando que puede traicionar puede convertirse en un héroe último momento. O sea, me impresionó mucho de la manera como manejaron el tiempo y la trama del episodio. Definitivamente nos está llevando poco a poco a ese final, claro, los próximos, últimos dos episodios, pero me gustó mucho cómo manejaron la trama.
Y hablando de la trama, el episodio fue dirigido por Saúl Ruiz y escrito por Brad Raut, que es el director supervisor de la serie. Ya estamos aquí con los heavy hitters haciendo los guiones de estos episodios. Veremos a ver los próximos dos, que son los finales. Ya me imagino que Brad Raut y la misma Jennifer Corbett estarán como escritores, si acaso, porque es importante cerrar esto en una alta. Y aquí tenemos ya en este episodio finalmente la resolución de cómo el lote malo llega a Atlantis, que era la pregunta que tanto nos estábamos haciendo. Fue yendo a Coruscant, que era una de las teorías que habíamos lanzado de que iban a ir a Coruscant. Es verdad que no fueron al planeta de por sí, estaban en la órbita de Coruscant, pero aún así esa capital de la galaxia en esos momentos fue la clave para llevar ese camino.
Yo creo que nos pegamos lo suficiente. Por aproximación la podemos pedir.
Pegamos por aproximación el lugar, no las personas envueltas, porque no salió nadie así nuevo. Pero aún así el plan que el lote malo hizo, cuando entremos en detalle vamos a hablar más sobre él, pero me gustó. Me gustó la manera en que lo hicieron y a la misma vez esa historia paralela que teníamos por un lado el lote malo buscando cómo llegar a Atlantis y por el otro lado entonces Omega en Atlantis. Omega haciendo lo que también habíamos mencionado que Omega iba a hacer, y era desde el primer momento en que ella tuviera la oportunidad iba a comenzar a tramar su escape de la base de Atlantis. Eso no debe sorprender a nadie que está viendo la serie, y yo creo que tampoco está sorprendiendo a ellos, no lo saben supuestamente, pero a las personas que están en Tanti. Yo estoy seguro que el mismo Hellor debe estar ya sentado en un lugar diciendo: esta nena va a intentar escapar. Aunque lo diría un poco más lento, creepy. Y yo sé que Cady estuvo decepcionado en este episodio porque el doctorcito no salió y no le vio esa cara despreciable a través del episodio, pero aún así se dio buena la cosa en Atlantis.
Se vieron otras personas despreciables también, así que...
¿Sí?
Sí.
¿Quién?
El vicealmirante ese que anda con los pelotes malos.
Ok, pues ahora que mencionas eso, fíjate, este episodio me hizo cogerle un poquito cariño a Rampart. Yo te voy a ser 100% sincero, yo le tenía un odio despreciable a ese tipo en las primeras dos temporadas. Pero ya esto es como, se convirtió como uno de estos villanos de la lucha libre que le da uno gusto odiar.
Me leíste la mente, bro, de los heels de la lucha libre. ¿Sí?
Sí, porque, bueno, Rampart a través de todo este episodio, lo único que me hizo a mí fue reírme. con sus ocurrencias, con sus comentarios, con su altanería, con su arrogancia. Y ya tú en las notas mías tengo aquí escrito todos los momentos en que yo simplemente me tiraba a reír con eso, pero yo creo que haber insertado a Ram para ahora al final de la temporada fue bueno, porque no es que nos van a saturar de él, vamos a tener esta prueba de él, y creo que este episodio lo podemos casi clasificar como que él es una de las figuras centrales de este episodio, y ahora que nos estamos moviendo hacia el final, yo dudo que Rampart vaya a tener un aspecto tan central ya. Él se va a mover a algo secundario porque él está ahora mismo está arrastrado hacia esta situación. Él no quiere estar envuelto y pues desafortunadamente le dijeron, está fastidiado. Tienes que ver
y puede que, termine en la lista de clon de los sacrificados también.
Es que él no se va a sacrificar por nadie. Yo,
tiene un cambio de corazón.
Él no es Kalus. Va a estar tirando para él hasta el final. Si muere, es por estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y simplemente daño secundario.
Yo creo que de morir muere a manos de un imperial, no en manos de un clon.
Sí, una de estas ejecuciones raras, por dar un ejemplo, simplemente lo acusan de traidor y lo eliminan. El amigo tuyo, Hemlock, a lo mejor simplemente dice, que tú haces aquí y pa, lo mata.
Lo ve y lo tumba rápido. ¿Sabes que tan pronto lo ve? Dice, mira, traidor, boom. Pero quién sabe, también sale como la, como dice, la lucha libre. En última hora se cambia y entonces, y ayuda al ejército de la justicia a ganar, tú sabes. Tú sabes.
Yo no lo veo. No le veo la... No. Anyway, vamos a entrar en detalles del episodio y el todo comienza en Tantis. En un día bello, precioso, soleado, los pájaros están cantando en los árboles, las nubes blancas como algodón están flotando sobre el cielo. Es perfecto
el agua, picnic. El agua coge por el río, la cascada, el aire, los pajaritos. Sí, bello.
Antes estaba precioso.
Se escuchaba como una tarde lluviosa en Guaraguao.
Y Omega se está incorporando al día a día de la bóveda. Pero como era de esperarse, se mantiene atenta a todos los detalles, a todo lo que hay en sus alrededores, buscando esa oportunidad de obtener más información de ese nuevo entorno y a la misma vez qué hacer para salir de él. Y a diferencia de los otros niños que ya estaban ahí, ella de golpe, tan pronto se levanta de estar durmiendo o whatever, cuando es la mañana de ellos que se abren las puertas, ella va directamente a sentarse junto a Eva para tratar de conocerla, presentarse, hasta usar la propia muñeca que ella creó para entablar conversación, porque le dice que es eso que tienes ahí, aunque ella misma sabe lo que es eso y que solamente pudo haber venido de un lugar.
Para romper el hielo.
Icebreaker.
Para romper
exacto,
el hielo.
Exacto, romper el hielo, literalmente. Eva menciona algo clave, ella dice, me la dio la doctora Karen, es la única amable. Yo sé que hemos hablado mucho sobre la doctora Carl, sobre la crisis de identidad que tiene, pero ya vemos cómo se ha mantenido consistentemente hacia el buen trato de estos niños, más allá de tal vez la presión que le está dando el mismo Hemlock, el mismo sistema que el imperio ha creado aquí. Ella los sigue tratando más como niños y el hecho de que no solamente le entregó la muñeca, sino que se ha podido mantener con la muñeca deja decir mucho sobre tal vez, no estoy diciendo que ella sea buena, pero no ha caído en esta de maltratarlos o tratarlos como objetos.
Sí, no, ella es la madre, como mismo Eva lo dijo, ella es la que le ha dado por lo menos ese poquito de cariño, si se puede llamar cariño, y de comprensión por lo menos ahí en bajo las circunstancias. Y es porque el trauma, yo, como hablamos en el episodio de la crisis de identidad, ella tiene un trauma de niña y pues por eso yo creo que le sale bien tratarla a los niños que tienen su poder ahí.
Yo pienso que ella no está de acuerdo con la situación, pero quedándose en el programa, ella piensa que puede ayudar un poco más a los niños a sentirlos más humanizados y cosas así. Eso es lo que yo pienso, que ella pues no quiere hacerlo, pero estando ahí puede que sea la única que pueda dar un poquito de esperanza a los muchachitos.
De hecho, aprendemos finalmente el nombre de la azul, era la única que nos faltaba, y se llama Sammy. Y Sammy anda cargando a Vinny, esa cosita bella, preciosa, Yo quiero el peluche ya.
Yo pensaba que era un bebé, pero no pensaba que era tan bebé. Dios mío.
No, es que un bebé
full. Bebé, bebé. Sí.
Ni Grogu, es más bebé que Grogu.
En edad y en tamaño, yo creo. Grogu es un cabro viejo ya con 50 años.
Yo creo que es más grande que Grogu, ese es más grande que Grogu.
Sí, en tamaño sí.
Bueno,
sí, yo creo que sí.
En tamaño sí, pero en capacidad no. Porque ah, no podrá hablar ni nada, pero Grogu por lo menos podría defenderse un poco con la fuerza, correr y todo esto. Este bebé tienen que cargarlo porque ni siquiera puede caminar bien.
Grogu fácil tiene como 200 años ya.
50. No,
¿verdad? Ese tiempo no, sí. No
le ese tiempo tenía años, menos.
Ese tiempo sí, había nacido, creo.
Era bebé. No, sí, había nacido Cádiz. Claro que había nacido. Acuérdate que él estaba vivo para la Orden 66, que se lo llevó que le eran Beck, esto es después de la Orden 66. Sí, sí. Ahora mismo él está escondido en algún lugar que desconocemos en ese gap.
Que sí, que son contemporáneos los dos.
Omega, dentro de ella tratar de conocer a los niños mejor, les pregunta cuánto tiempo llevan aquí, pero ellos evitan contestar la pregunta porque la misma Sammy le dice, no les gusta que hablemos mucho entre nosotros. Y eso lleva a añadirle a la expectativa que creó el mismo Dr. Hemlock, porque Hemlock, cuando la doctora Carr estaba tratando de aprender más sobre Eva, le dijo, no hables con los especímenes, no les preguntes cosas, y parece que eso es algo que ellos también inculcan en los mismos niños, a los que están ahí, y explica por qué estaban tan separados cuando los vimos por primera vez, uno por mesa. El detalle es que ahora tienen 5 niños y todavía tienen 3 mesas. Debieron haber puesto 5 mesas entonces, si es que no quieren que hable con los niños, porque ahora estamos descuadrados.
No hay presupuesto para mesa, todo se va en la centrífuga y en la sangre.
Y también otra cosa también es que ejemplo es bien cínico, mano, porque tú poner 5 niños en un cuarto y pensar que no van a hablar ni interactuar está bien difícil.
Uh-huh. Están allí, ellos los están observando, pero no es como que están diciendo cállense la boca. Que ellos también le mencionan a Omega como que mira, y si hace o no sigue las reglas, pues te metes en lío. Jax lo tiene bastante fresco en la cabeza. Y Sammy dice algo que lo de los problemas que tiene este lugar duele, como decía Clon cuando lo vimos por primera vez, porque ella le dice, tranquila, te vas a acostumbrar. Y es como que, ¡ah! ¡Wow! Está diciendo, te vas a acostumbrar a ser prisionera. Un niño diciéndole a otro niño, no te preocupes, que pues te vas a acostumbrar. Y Omega, le puedes decir eso a Omega, pero yo creo que si hay alguien que no se va a acostumbrar y va a empujar hasta que logre algo es ella. Porque lo que esta niña Sammy no sabe es que, o por lo menos no sabía hasta ese momento, es que Omega ya había sido prisionera, con un poquito más de libertad, pero ya entraremos a eso en un momento cuando Omega les revela un poco más sobre su pasado. Pero por el otro lado tenemos a Lotte, que anda con Rapper y se encuentran en el planeta gaseoso Vorabio. Y Vorabio no es nuevo para la serie, y este planeta que se parece muchísimo a la ciudad de las nubes que vimos en episodio 5, pero no es la ciudad de las nubes, es otro planeta completamente distinto. Lo habíamos visto antes en el lote malo en el episodio 9 de la primera temporada, que es Bounty Lost, y es el que salía Campaign en ese episodio. Pues Rampart sigue quejándose para variar, pero la remesa mala dice que solamente lo van a dejar libre tan pronto obtenga las coordenadas exactas de Tantis, porque como vimos en el episodio anterior, él todavía estaba como en la cuestión de yo no sé cómo llegar ahí, nadie sabe cómo llegar ahí. Para mejorar este episodio y hacernos sentir más completo, llega Echo. Cuando entró esa nave, yo pensaba que iba a salir Echo, iba a salir Rex, iba a salir Cody, iba a salir Gregor.
Iba a salir escuadrón completo.
Es la cosa, un batallón.
Y los de Rex que están todavía, que los que le sobrevivieron a Rex, tú sabes.
Ajá, pero no. Echo nada más. Y ok, no me quejo, ¿verdad? Porque mejor uno que ninguno. Y es que Echo les estaba trayendo la navecita Imperial que necesitaban para su misión. Es que entonces Rampart les explica que toda nave que quiere ir para Tantis tiene que parar primero en la estación Imperial 003 en la órbita de Coruscant, desde donde le transmiten las coordenadas de la base. Esa es la parte en que como que 50% nos podemos adjudicar la predicción. Rampart, cuando les explica todo esto, una de las primeras yo le digo lolazos de los momentos en que me reí Laugh Out Loud fue cuando le dice, ¿crees que estoy mintiendo? Y todos a la vez le dicen, sí. Es como ese dicho de créate fama y acuéstate a dormir.
Un clásico, yo me reí en ese. Porque lo hicieron al unísono, eso es la mejor parte.
Que por supuesto parte del plan de infiltración es que ellos van a pretender ser escolta de Rampart. Para ser escolta de Rampart hay que quitarle a este señor su uniforme de prisionero y hay que ponerlo en un uniforme imperial. Y el segundo lolazo risa de esto fue tan pronto le presentan el uniforme que a Rampart rápido lo aguanta con este asco. Le dice, yo no puedo usar esto. Esto es un uniforme de capitán. Y todos se quedan como que en silencio. Se miran los unos a los otros. Y él dice, yo era vicealmirante. Y es como, pues fuiste degradado. Y Rampart está, odio los clones. Y yo muerto de la risa en todo este intercambio.
En ese momento, es como dice, beggar can be chooser. No podía hacer nada. Ese fue el que consiguieron. Tenía que bregar con eso. Tenía que pues, ser su mejor impresión de capitán. Entonces lo merece por sucio y maldito que es.
Un bajón grande.
No, muy grande. Le bajaron un par de rangos ahí.
Son casi, ok, capitán, casi 4 rangos le bajaron.
Imagínate.
Si los vemos por los rangos militares de hoy día, porque okay, viceadmirante es uno de 3 estrellas, equivalente a un general de 3 estrellas, así que...
Ahora me dio curiosidad, voy a buscar aquí, habla lo que busco los rangos imperiales de Star Wars de la navío, del Navy.
Ah, sí, para ver cuánto bajó. En esa parte ahí de ellos poniéndose los disfraces, por llamarlo como algo, el Rampart se ve muy bien peinadito y todo, me dio envidia, tiene más pelo, la barba se le ve muy bien. Lo que sí me dolió fue que el Bad Batch tuvo que quitarle el color a su ropa. Porque esa ropa, tú sabes, su ropa, por decirlo, su uniforme, su armamento, era lo que lo identificaba como algo distinto y daba la personalidad de ser el Bad Batch. Por ejemplo, en el caso de Wrecker, la carabela que tenía pintada, todo eso se fue. Y aún así sobresalían porque era tan diferente el uniforme. Pero el perder esa pintura, perder toda esa historia que tenían esos cascos pintados así, como que me dio sentimiento, yo dije, wow, ya, dejó de ser el Bad Batch.
Ok, tengo aquí los rangos. Era, el más bajo era Ensign, o lo que eso es, alférez.
Ensign, se llama Ensign.
En inglés Ensign, en español es alférez. Mm-hmm. Tenemos después teniente junior, teniente senior, teniente comandante, comandante, capitán. Vamos a contarlo, capitán, comodoro, rear admiral, vice. Mirá, esos son 4 rangos que lo bajaron. Y después de ahí estaba almirante, almirante de flota y gran almirante.
Estamos teniendo aquí las gotitas del saber de parte de un militar hecho y derecho. Dígale ahí, sargento. Dígale, sargento.
Fueron 4 rangos que le bajaron, que aún así ir de como almirante quiera a capitán, eso es un golpe fuerte, porque almirante aún así es una posición alta, y ese nombre, almirante, es como que tiene con un puño, un pack.
No, y él dijo que él no lo logró por ser lindo, tú sabes, que él se lo había ganado, según él.
Con Emery, dice, no saber de dónde vienen los otros niños, porque Omega sigue insistiendo en preguntar de dónde es que vienen los niños, cuánto tiempo llevan. Y aprovecha cuando Emery está distraída enviando la muestra para no solamente robarse un instrumento, sino ver una posible vía de escape de su prisión. Y es esa mente analítica de Omega que no está perdiendo un solo momento, porque antes de eso estaba mirando la parte de arriba del cuarto, del salón, donde es que estaban las personas dando vueltas y moviéndose. Eso, ella sabe la que hay. Hablando de que sabe la que hay, la doctora Scalder, que es la otra fémina imperial que está ahí, ella clasifica dejar que Omega se involucre con los otros niños como imprudente. Ella quiere que incluso empiece a empujarle su opinión a Emery, y Emery tiene que, como dice en inglés, pull rank, porque tiene que decirle, mira, yo opero esta bóveda como a mí me dé la gana, tú... Gracias, noted, anotadas tus opiniones, pero sabes que no me importa lo que tú me estás diciendo. Yo quiero que Omega esté ahí, pues Omega va a estar ahí con ella. Se puso medio pushy. Y mientras ellas estaban teniendo su discusión allá arriba en la suite, Omega en la parte de abajo le menciona a los niños la parte que tiene entrenamiento, que ella escapó una vez de Tantis y que piensa hacerlo otra vez. Y me gustó de que Omega está teniendo esta conversación con los niños porque está mostrando lo que habíamos mencionado que es una cualidad importante de Omega y es la esperanza. Porque por un momento cuando ocurrió lo de Pabu, por ejemplo, que estaba el Imperio invadiendo, el Imperio atacando, cuando ella se entregó al Clon X, cuando estaba siendo transportada al Clon X, se veía un poco derrotada, se veía como que estaba perdiendo las esperanzas, pero no, yo creo que hasta incluso el ella estar rodeada con esos niños es lo que la está motivando a tener esta esperanza renovada de tratar nuevamente de escapar de Tantis. Y también en la parte de atrás, conociendo que el lote malo no se va a rendir tampoco en buscarla, pero me gustó de que desde temprano ya ella está diciéndole a estos niños, mira, aquí hay una manera de salir. Y hasta usan los mismos juguetes que el Imperio les está dando para mantener sus mentes ocupadas. Y hace un mapa de la bóveda, de las instalaciones, del área. Y comienza a mencionarles que tiene el plan de por lo menos ver el túnel por donde enviar las muestras para ver si es un camino viable de escape.
Es interesante el cambio que ha dado Omega desde el primer episodio, si recordamos, en esta temporada. Cuando la vemos allí en Tanti, que ella seguía la rutina, contaba los días, o sea, estaba a la buena de Dios, como quien dice, esperando a ver. En esta, el cambio es de la noche a la mañana, se levantó y lo primero que empieza es a maquinar, a ver, a estudiar el sitio, por dónde me escapo, qué hago. Vemos que ya ella es una mente militar, una mente. Ella ya sabe que escapó una vez y que va a escapar dos veces. Ese cambio es bien notable.
Y de ahí pasamos de nuevo al lote, que está haciendo sus preparaciones para ir a Coruscant y hacer lo impensable, y es que borran las marcas a sus armaduras, como mencionó Clon hace un momento, y eso es para tratar de mezclarse mejor con la población de la base. Pero yo, en serio, tú puedes borrarle las marcas a estas armaduras y Echo está ahí manco con una mano, un brazo de palanca. Es como que
es que la forma, o sea, de la completamente la forma de la armadura es diferente a lo de los Stormtroopers normales, así que eso se va a ver a leguas.
Es un buen intento porque sabemos que a diferencia de los últimos 10 de la República, donde los clones podían darse su individualidad y personificar a través de su armadura cómo ellos eran o cómo se sentían, el Imperio es más uniforme. El Imperio no le gusta eso de que esta gente tenga individualidad. Ellos quieren que los Stormtroopers lo puedan distinguir entre uno y otro. A duras penas le ponen nada más que un cauldron en los hombros a los que tienen rango. Y más allá de eso, pues los oficiales, que su uniforme cambia bien poco a base de los rangos o de las divisiones que están. Pero más allá de eso, a ellos no les gusta esa variedad, y el lote malo tiene que recurrir a eso. Y es como dijiste, Clon, estamos viendo ya esa historia está borrándose. Yo digo historia en cuanto al pasado de ellos y ellos asumiendo, teniendo que asumir esa neutralidad para afrontar ese futuro desconocido que viene por ahí.
Sí, sí, es un momento crucial porque es dejar atrás todo ese pasado, todas esas historias que tienen con ese colorido, para unirse, aunque sea momentáneamente, con los colores monótonos del Imperio, los negros, los blancos, grises, y sin marcas ninguna, que todos pasen por igual, que aunque es difícil para ellos hacerse pasar por lo mismo, por lo menos habían uniformes negros, y ahora, si se dejaban los colores, ahí sí que hubiese sido. Ahí están, era indiscutible. Era necesario, pero wow, es triste verlo.
Y que Echo tiene hasta sus dudas porque él pregunta entre ellos, ¿en verdad creen que Rampart puede hacer esto? Y así desde las oscuridades de la nave escuchamos a alguien hacer les ruego me disculpen, pero no llegué a ser vicealmirante solo por mi apariencia. Y yo acá muerto de la risa.
Sí, eso fue bueno también.
Cualquiera está como que, mira, ¿qué te crees que yo? Mira, por lindo, es que me dieron el rango.
No tanto eso, que también ellos querían que estaban hablando entre ellos mismos, pero Rampla tenía los radares prendidos, como decimos acá, tú sabes, estaba todo pendiente de la conversación, porque, ¿sabes? Él también está como quien dice, confiaré yo en los clones estos, me irán a matar, me irán a dejar, qué sé yo, en alguna luna, en alguna galaxia ahí al garete, en un planeta, después que me usen, o me tiren a mitad de camino de Tanti.
Rampar los lee en cuanto a ese intento que ellos están haciendo de borrarse sus marcas y mezclarse. Él les dice, mira, yo sé cómo comportarme, y se empieza a ajustar el pelo, se sacude el uniforme y les dice, ustedes son los que van a sobresalir como unos guardias camorrianos. Y yo otra vez muerto de la risa, pensando nada más que en los guardias de Jabba the Hutt. Pero es que es verdad, es que él lo sabe, le está diciendo, te lo estoy diciendo, yo no soy el problema aquí. El problema son ustedes. Yo voy a estar caminando por ahí, la gente no me va a mirar mucho. Y de hecho, cuando llegan, antes de que Rampart pueda tener alguna duda sobre lo que va a hacer, Hunter le lee la cartilla, le dice, el imperio te traicionó y te encarceló, nosotros te sacamos. Recuerda eso antes de pensar en traicionar.
Tremendo, tremendo. Ese Hunter es, por algo, es el sargento líder del crew. Porque se la sabe, le dijo, mira, no. Porque está ahí, ellos saben que solo hace falta que Rampart abra la boca y ya están en problemas. Él se lo deja saber, mira, piénsalo bien lo que vas a hacer.
Eso me recuerdo cuando uno, cuando pequeño, sale con sus papás, que decía, no te luzca, así mismo pasó lo mismo. Le dijo, no te pongas bruto, porque entonces sí te va a poner la cosa fea.
Cari, ¿sabes qué? Pensé en ti, porque tan pronto llegan a la estación alrededor de Coruscant, ese desdén, ese asco que Rampart dice la palabra teniente.
Sí. Sí, lo vi, que rápido le ¿cómo es? Se la montó rápido.
Porque el teniente iba a topotro y ese, espérate, con permiso, sálganse del medio, teniente. Lo dijo con el mismo amor que dijo Cady aquella vez cuando estábamos hablando del episodio de Bartok 4. Bueno, le dice el tipo 20 cosas de cómo lo va a meter en problemas, y ni hablar de que si sigues empujando, yo voy a llamar a Tarkin, y ahí con eso cualquiera se endereza.
Sí, mano, eso se le salió de la manga. Eso como acá también, en la militar a veces también nos dice, mira, que el primer sargento viene, o el primer sargento me dijo, y son mentiras, no dice nada. Dice, mira, que el capitán me dijo esto. Ah, no, que el capitán dijo tal cosa. Y mucha gente se lo cree, y dice, pero... Y yo lo he usado un par de veces, que dice, mira, el capitán dijo esto. Ah, no, está bien, pues vamos a hacerlo rápido. Pero es que yo, pues, para poner un poquito más de presión, así mismo fue. Usó Tarkin, lo trajo y lo usó como mejor pudo.
No, lo mejor de todo es cuando Rampart dice, extrañaba esto. Que no tenía mucha gente que mandar en la cárcel, clon.
No, es un tipo que... Es que si tú llevas toda una vida, un militar de cajera, y eso es lo que él hacía a diario, y lo pierde de repente, un cambio tan drástico de ir a la cárcel, claro que lo que tiene que estar es extrañando esa vida. Era una vida de privilegios también, donde pues se le respetaba por ser el vicealmirante.
De ahí pasan ellos a buscar el control, donde está toda la información supuestamente de cómo llegar a Tantis. Y mientras ellos están haciendo eso, el teniente regresa a donde está la nave.
No, que dejaron a Wrecker atrás solo, velando. Exacto, la nave. Sí. Estaba, porque como dice, aburrido ya.
Wrecker estaba atrás aburrido, jugando con el datapad. Llega el teniente a preguntarle las inconsistencias que tiene el manifiesto y le pregunta, oye, ¿dónde está tu capitán? Y me encantó que Wrecker hace, capitaneando.
Creo que el peor se la comió con esa, capitaneando.
Como si eso fuera a ayudar. Yo sabía que le iba a dar un golpetazo y lo iba a noquear, pero eso de pero capitaneando me mató.
Me estuvo raro porque Wrecker, al ser un soldado también, como que se hubiese podido manejar un poquito mejor cerca,
chico,
del teniente.
Es que Wrecker...
Aunque también, ¿sabes? Wrecker te le faltan unos cuantos tornillos también.
Y era bueno que dejaran a Wrecker atrás porque él mide como, digamos, tres veces el tamaño
de tu.
Él sobresale, pero... claro. Eso sí que sobresale.
Iba a ser elefante en el cuarto, voy a hacer el elefante en el cuarto.
En literal, en sentido literal, sí. Por el tamaño. Y es todo lo contrario a lo que le dijo Leia cuando vio a Luke en la Estrella de la Muerte, de tú no eres muy bajito para ser un Stormtrooper. En este caso, oye, tú no estás muy grandulón para ser un Stormtrooper.
Grandulón y gordo.
Ellos se enteran allí en esa área de operaciones que las coordenadas son enviadas a las naves después de despegar. Entonces no es como que ellos pueden obtenerlas con anticipación y la única opción que les queda es tratar de aferrarse a la nave científica mientras escapa.
Se les complica la trama ahí brutalmente lo suficiente. Esa entrada también ahí, que ya que tú mencionaste a Leia, se pareció mucho cuando Han y Leia y todo en la luna de Endor invaden ese cuarto de controles. Se pareció mucho, bien paralelo, bien parecido.
Era una mezcla de eso y el episodio 4 cuando Luke y Han se visten de Stormtrooper porque ellos ya dejan que entre los Stormtroopers les dan la paliza, les quitan los uniformes y después ellos usan a Chewbacca como si fuera un prisionero falso para entonces atacar a los Stormtroopers. No. Que ellos no usan los Stone Guns, ellos les disparan a matar, pero los demás no están asesinos en este caso.
Mira, esa escena que habla Clon, que fue la que supuestamente salió Rex. Cuando invaden el cuartito ese, que es el viejito con la chivita blanca, que es Rex.
Echo se ofrece entonces para abordar la nave y desarmar los sensores de proximidad, porque el plan de Hunter es un poco ambicioso y es pegarse al estilo Millennium Falcon pegándose del Star Destroyer, pero en este caso a esa nave médica que tiene bastante seguridad. Y antes de pasar ese escape, vamos por última vez a Tantis. Esa imagen aérea que utilizaron de Tantis, que primero veía el monte desde el exterior y la forma del monte creaba como que estos círculos, uno grande y uno más pequeño en el medio, para luego ver la vista también aérea de la bóveda, y la bóveda también entonces hacía un círculo y dentro de ese círculo había tres círculos y de alrededor de cada tres círculos habían tres círculos más, y el círculo de la bóveda de por sí, el exterior, tiene como unos rayos, digo rayos, son unas líneas a su alrededor que hace verlas como si fueran rayos, y me recordó a la imagen de un sol y también un poco al símbolo imperial, porque el símbolo imperial es un círculo. Más allá de eso, a mí me encantaría que alguna vez hicieran, como hacen en los DVDs a veces o en los Blu-ray, que está el comentario de los directores, o que en la trivia lo pongan, si es que todos estos círculos tienen algún significado escondido que nos están tratando de dar, o simplemente es que el que dibujó el episodio dijo, ay, me gustan los círculos, voy a poner círculos por todos lados.
Faltando episodios, puede que aquí ella, puede que ejemplo salga y diga, pues la forma que yo hice esta base es por esto y esto otro. Empiece con su mano. Pues yo diseñé esta base así de círculos para que fuera de esta forma. Ya sabes.
Geométricas. Me gustan mucho los círculos.
Bueno, para añadirle entonces, si vamos por esa línea, el jueguito de que están utilizando los niños de Toge es una columna, un cilindro que también va por ahí con lo de los círculos. Puede haber significado.
Tú sabes que me está chocando también de la serie como tal, los sucesos que están pasando también, yo que me fui para atrás o para adelante, no me acuerdo si estoy atrás o adelante, es que siguen sacándole sangre a Omega. Ya saben que la sangre tiene la forma de los encounts y siguen sacándole sangre, así que no entiendo por qué le siguen sacando samples o muestras a Omega.
Para ser más clones, Cady, no sé, ¿verdad que no sé? Eso sí, recordemos, y antes de pasar al próximo, que todos los círculos son triángulos. Recordamos nuestras clases de geometría. Y los triángulos son los holocrones y... No. Y aquí estoy estirando el chicle, en verdad, no me escuchen. Clon, vale la pena intentarlo.
No, iba bien, ya yo estaba aquí como que, wow, ¿por dónde va el mando? Va a tirar algo profundo. Antes de que vaya a lo de Omega, yo sé que ya pasaste lo de que Echo se ofrece a abordar la nave. Cuando él aborda la nave pasó algo cómico, porque él abordó por el tubo, ¿verdad?, que chupa a los droides.
A los gonkis.
A los gonkis, bueno, succiona. Los succiona.
Succiona, por eso de dar una palabra más genérica.
más formal. En buen puertorriqueño, los chupa. Lo cómico es que, si recordamos, Echo uno de los droides lo como que lo ve, y él se ha hecho pasar por droide en el pasado, en uno de los episodios de anteriores, y es por eso, con su mano media droide así de palanquita, es como que él es uno de ellos. Y ahí entra un poquito de comedia trágica en eso.
Pues Omega por lo menos logra ver el túnel de escape antes de que tenga que pretender que no estaba pasando nada, porque la doctora Scalder estaba pendiente a todo lo que ella estaba haciendo. Mi pregunta entonces, ya que Omega tiene los instrumentos, ya que Omega tiene planificado su escape, ¿ustedes vieron la película Escape de Alcatraz?
Esa fue la que me vino a la mente cuando yo vi esto y dije, no, ya, porque fue con la pullita que se tumbó en la pared ahí. Y dije, esto es Escape from Alcatraz, ya había Clint Eastwood y...
Faltaba que empezaran a hacer, como hizo el muñeco de paja de Lula, pues tiene que ahora hacer muñecos de paja más grandes, como en esa película, y usar pedazos de cartón para pretender que están durmiendo mientras escapan. Es una mezcla de eso con Andor.
Sí.
El escape de Andor, One Way Out. Yo espero que por lo menos todos ellos sepan nadar. Demasiado...
Tuzun me duele a mí también.
Él está vivo, seguro. Cadi, ¿ibas a decir algo ahí?
Sí que está vivo, él nadó, flotó con alguien, pero él salió de ahí. Un fiel de la esperanza.
Tenemos ahí la mezcla de Jeffrey Marcatraz y Andor. De ahí es el final del episodio, y esa secuencia de escape de la nave médica saliendo de la base con Echo adentro tratando de desactivar ese sensor, y Echo infiltrándose, ellos dándose cuenta que estaba pasando, el momento en que van a buscar qué es lo que está pasando, yo estaba en el borde del mueble agarrando el cojín diciendo, van a matarlo, lo van a matar. Yo pensaba que Echo iba a ser el cadáver, no sé ustedes, pero a mí me alegró tanto cuando vi que no lo mataron. Porque pensaba que iba a desactivar el sensor de proximidad, pero que después lo iban a liquidar.
Eso también me recordó la secuencia cuando estaban escapando de Tenu, que Crosshair iba a dispararle el sensor y nunca llegó. Yo decía, va a pasar lo mismo, yo creo. Van a desactivar todo y se van a quedar ahí y bye bye.
Como me gusta que en tu mente tengas aventuras de jóvenes Jedi. No es Tenu, es Pabu, pero sé lo que quieres decir.
Gracias. Yo tengo un poco corta memoria.
Por un momento estaba pensando Tabor escapando de Tenu. No solo eso, también por un momento pensé que la nave médica se iba a ir. Y entonces iba a estar Echo por un lado, enviando las coordenadas al lote. Yo por aquí diciendo, es que no puede ser. Queda nada más que...
Ahsoka parte 2. Ahsoka parte 2.
Ahsoka parte 2. No, pero por lo menos Ahsoka sabemos que viene en películas y todo. En los temas nos dijeron que, mira, se acabó. Pero sí, Hunter logra hacer la maniobra mágica de pegarse en último momento a la nave. La nave se va al hiperespacio hacia Tantis. Tenemos Omega, por un lado, planificando un escape nuevamente. Tenemos a... la doctora Scalder que está pendiente a que algo está pasando con Omega. La doctora Scalder tal vez dudando de la capacidad de liderato de la doctora Carr y las decisiones que está tomando. Para mí, ya estoy empezando a tirar mis predicciones, que la doctora Scalder se va a ir por encima de la doctora Carr hacia donde Mr. Hemlock para compartir sus... no solo... dudas, sino preocupaciones hacia la administración de la bóveda y las decisiones que están tomando hacia Omega. Y para mí que aunque Omega tendrá la esperanza, los recursos y las habilidades para poder intentar un escape, este escape sin la ayuda del lote malo, dudo que sea exitoso. Además, por propósitos dramáticos de que ya sabemos que el lote malo principal es que Wrecker, Hunter, Crosshair junto con un Echo escondido, ya van de camino hacia Tantis por el lado. Y esta es la parte en que me pone a dudar un poco en cuanto a cuán amplio o grande pueda ser el final del episodio, porque siempre estábamos con las esperanzas de quién va a aparecer. Si va a aparecer, ¿verdad? Decíamos que Rex, Wolf, Gregor, Cody, Ventress, etcétera, etcétera, etcétera. Y a base de lo que pasó en este episodio, para mí que no va a ser algo tan expansivo y grande. Yo creo que aquí nos vamos a quedar con el lote malo ya. Porque solamente quedan dos episodios, a duras penas 40 y pico de minutos de episodio entre los dos. Uno de 20 y pico y otro de 20 y pico. No queda tanto tiempo para ellos llegar y entonces enviar coordenadas y todo eso. Es verdad que el último episodio se llama La Caballería ha llegado. Sí, en teoría ellos pueden llegar en el próximo episodio y enviar las coordenadas y entonces que al final llegue toda esta gente y venga a ayudarlos. Pero Dantys, siendo algo que están ahora añadiendo a la historia, siendo algo que no era parte de la historia antes, sería un poquito difícil marronear que ocurrió este evento gigantesco en Dantys que luego fue borrado de las memorias de todas estas personas. Especialmente considerando que Rex, Gregor y Wolf entraron en contacto luego con el grupo de Kanan y toda esta gente. Y, sí. No creo que el final sea tan grande. Para mí que va a ser más local. Tal vez Dantys recibe el tratamiento camino. Lo que le va a dar los flashbacks ahí a Rampart. De Dantys siendo destrozado por el Imperio. O los mismos clones poniendo bombas y explotándolo. Haciendo explotar de manera interna. La cuestión es que yo creo que Dantys no puede continuar a base de lo que ocurre luego en la historia. Tanto lo que ocurre en la historia imperial con Palpatine, lo que ocurre con el proyecto nigromante en la era mandaloriana y lo que vemos en las secuelas con Exegol siendo más bien esa base donde estaban haciendo los clones de Palpatine, Snoke y todo esto. Veremos a ver qué ustedes creen de pronósticos de lo que queda y pensamientos finales de este episodio. Va a empezar con Clon.
En pensamientos finales, pues me agrada, el episodio me gustó, me agrada de que ya vamos finalmente, el lote malo va de camino hacia Dantys. Lamentablemente va el combo chiquito, van solo ellos cuatro. Ahora ellos tenían un récord de que ellos cuatro, bueno, cinco en aquel entonces podían lograr medio mundo, ellos podían destruir y eran suficientes. Pero yo creo que es sucio difícil al que se enfrentan, van a un lugar, yo creo que está la posibilidad de otro combate con los Clon X, porque los fabrican allí mismo en Dantys, o puede haber más de un Clon X, la pueden pasar mal, va a ser una batalla difícil. Yo creo que Rex y su equipo debe de llegar, y que sean los que salven el momento. Me imagino que es lo que va a pasar. ¿Tienes el título del próximo episodio? ¿Da alguna idea? Hasta ahí creo que, tú sabes, este episodio fue bueno, me encantó. Y lo mejor de todo es esto, de que vamos de camino hacia allá. Yo espero que cuando aterricemos en Dantys, ya es mano a la obra. El lote malo tratando de infiltrarse y rescatar. ¿Con qué se encuentran? Vamos a ver. En lo que dijiste de qué pasa con Dantys en un futuro, yo no creo que lo destruyan porque de alguna forma no se ha visto la conexión y tal vez no existe, pero yo pensaría que este es el mejor momento para darnos una conexión con el equipo de clonación que más tarde vemos con el Dr. Pershing. Esa conexión no se ha visto y me gustaría que tal vez Dantys sea el antepasado, el comienzo de lo que después fue el Dr. Pershing. Vamos a ver, ojalá que no lo destruyan, pero que se salve Omega y el Bad Batch, por favor.
Me gustan tus esperanzas, Clon, pero creo que sigan con el mando. Creo que va a ser algo local, nadie se va a enterar, y pues como está tan secreto, puede que nunca lleguen o le llamen las comunicaciones y no puedan mandar las coordinadas a nadie. Puede que lleguen y esté Hemlo esperándolos también. Puede que haya detectado que te montaron que las conectaron en la nave. Así que estos últimos dos episodios van a ser bien tensos. Y va a estar uno, a menos que sea acción de principio a fin, o yo espero que no nos vengan a marearnos con cuatro boberías y cosas.
O el final más triste que nos puedan dar, que sea que encierran a todos los demás en Dantys y la historia se queda ahí.
Bravo. Bueno, sería. Bueno.
Omega se queda como prisionera eterna del Monte Tantis y el lote malo lo encierran también y se convierte en.
No, lo encierran a todos después, hacen como unos fast forward de qué pasó con ellos después, que se fueron viejitos, se murieron y cosas así.
Hay una serie que trabajando con la doctora Carr, con los Goggles.
Sí. Yo sé que.
La doctora Omega.
Yo sé que hubo una serie que el final fue bien desastroso. Yo espero que no sea ni se parezca ni sea igual que ese. Porque después que nos llevaron hasta el último capítulo bien bueno, la última temporada le hicieron a las millas, así que yo espero que estos dos últimos capítulos no sean igual.
¿No te gustó a Aria Colón? Aria Colón, que se fue a descubrir más allá del oeste.
Ni Aria Colón, ni el roto, ni el ¿cómo es? Ni el broken, ni el otro tampoco que fue allá para el blanco otra vez, ni la reina del norte. Ninguna de eso me gustó.
Oye, hablando del próximo episodio de Clone, el título es Flash Strike o Golpe Relámpago.
Ok. Va a haber acción.
Va en línea casi como lo que tú esperabas y no te quería decir porque estabas en esa línea. Y es que creo que llegan atacando. Porque tenemos Flash Strike y luego tenemos la caballería ha llegado.
Pinta bien. Creo que vamos por ahí, ¿eh?
A mí me gusta.
Va a haber mucho piu-piu.
Sí, no, esto lo que queda son piu-piu por todos lados, en Tantis y quién sabe dónde. Sí, 2 semanas más y se nos acabó.
Oye, para el lote malo y para Omega, ya que mencioné al principio de que el título es el poema de José de Diego, la última estrofa va bien con esto. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acojalado, mujer. O como el toro que no muge, embiste. Vamos a pelear el próximo episodio.
Oh, tremenda manera de terminar este episodio, Clon. Muchas gracias. Dense la vuelta por nuestro canal de YouTube, donde hoy publicamos la nueva edición de colecciones, en donde Clon nos presenta los E.T. Pop. Clon, ¿tienes algo que añadir sobre este video de colecciones que hemos subido?
Las super miniaturitas de la marca Funko Pop, menos de una pulgadita, super curiosa, súper bonita. Véanlo, son 16.
Ahí está, y a partir de hoy disponible. Además, si nos escuchan a través de Apple Podcasts o Spotify, Evox, donde sea que nos escuchen, primero denle a suscribir y segundo, apreciamos que nos dejen una reseña, si es Apple Podcasts, 5 estrellas y una reseña, aunque sea una oración, 3 palabras, 4 palabras, eso ayuda a que otros nos encuentren y en Spotify, en 5 estrellas, en Evox, un me gusta. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en X como Rebelde Fuerza y en Threads como Rebeldes de la Fuerza, donde ponemos diferentes anuncios de las ocurrencias de Star Wars, de los anuncios de cómics, que han habido muchísimos esta semana, y además cuando salen estos videos especiales de colecciones y wow, está todo, es muchísimo material.
Otra noticia que sucedió hoy, llegó la leche azul, ya la tengo, vamos a ver qué pasa.
No sabemos qué sabe, ¿verdad? Pero bueno.
Prometieron y cumplieron. Mitad de abril. Pronto haremos, no sé, un video o algo y enseñaremos a qué sabe. Bueno, no puedo enseñar a qué sabe, pero les voy a contar a qué sabe.
Con eso los dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Rebeldes de la Fuerza. Nos vemos la próxima semana.
Se cuida, familia. Hasta la próxima.
Llegó la hora cero, así que hasta la próxima.
Por la luz y por la vida. Bye.